Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Primeramente, tenemos el credo apostólico aquí que vamos a leerlo. Es importante recordar que lo que nosotros creemos lo ha creído la Iglesia a lo largo de la historia. Nuestra fe es una fe con raíces en la historia. Vamos a leer el credo de los apóstoles todos juntos. Esto se llama una lectura antifonal. O sea, leemos todos a la vez. ¿Puedes ponerlo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Bueno, para no crear confusión, Iglesia Católica en el sentido de universal, obviamente, no la Iglesia Romana. Y esta es la confesión que la primera que tenemos, el credo apostólico. Hay muchas otras, la de Heidelberg, el canon de Dor, la confesión de fe de Westminster o la de Bautista, que nosotros también suscribimos. Y qué importante es ver que no solo especifica la resurrección de Cristo, sino también la resurrección de los muertos, como una doctrina importante a creer para aquellos que se llaman cristianos. Y el texto de hoy realmente es un texto súper importante en nuestra fe. Está en Primera de Corintios, capítulo 15. Leeremos del 1 al 34. Y la segunda parte la veremos ya en agosto. Primera de Corintios 15, del 1 al 34, dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo, de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, estamos ante tu palabra, una doctrina fundamental, Señor, sin la cual nuestra fe es totalmente vana, tu evangelio carecería de poder. Y te rogamos, Señor, que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo qué quieres decir con esta revelación. Que nos ayudes, Señor, a estar atentos, que nos des fuerza en nuestra mente, en nuestra atención, para concentrarnos en tu palabra, para escuchar tu voz, para obedecer a ella, para creerla, para confesarla. Señor, creemos que tú levantaste a tu Hijo de entre los muertos. Y creemos también, Padre, que a nosotros nos vas a levantar de entre los muertos en aquel día. Padre, háblanos hoy al corazón, y a aquellos que no te conocen, Señor, resucítalos espiritualmente, Padre. Y también que en aquel día se puedan levantar para vida y no para muerte. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la resurrección de los muertos es una de las doctrinas cristianas más olvidadas por los llamados cristianos. Pocas veces se oye hablar de esta doctrina, mucho menos predicarla, a no ser que se aproxime Semana Santa, o sea, Domingo de Resurrección. Pero normalmente en Semana Santa, cuando se habla de toda la pasión de Cristo, se centra mucho en la agonía del Señor, de una forma muy romántica, ¿verdad? El sufrimiento físico y no tanto el sufrimiento espiritual que padeció el santo. Nos olvidamos que no es suficiente con creer en la resurrección de Cristo si no creemos en la resurrección de todos los hombres, sean hijos de Dios o no lo sean. Y este pasaje nos va a ayudar a comprender esta verdad. En esta ocasión nos centraremos en lo que es la resurrección de los muertos. En agosto veremos lo que es la resurrección de los cuerpos. Y fijémonos que ya en la predicación apostólica, si vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 36, mi pregunta era, ¿qué predicaban los apóstoles? O sea, ¿qué predicaban en un inicio cuando empezó la iglesia? Si vamos al capítulo 2 de Hechos, versículo 36, dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Perdona, este no es... Sí, ciertísimamente le ha hecho Señor y Cristo. Y si leemos mucho más adelante, vemos que dice el versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando claramente de la resurrección del Señor Jesús como centro de su mensaje. Y si seguimos más allá, capítulo 3, versículo 14 y 15, Dicen, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en el capítulo 4, 9 y 10 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y si es tan central la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cómo hemos olvidado nosotros esta verdad? ¿Cómo hemos olvidado que el domingo nos reunimos y no el sábado, por el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo? Nos congregamos para celebrar la victoria ante la muerte. ¿Cómo hemos desplazado esta doctrina del centro de nuestros cultos? ¿Cómo la hemos suprimido prácticamente todos nuestros cantos? Hablamos mucho de nuestros sentimientos y no de la victoria del Señor Jesús. ¿Qué importa tus sentimientos si te vas a morir y no vas a resucitar, verdad? No sirven para nada. ¿Sirven? Un gozo sirve cuando va a continuar ese gozo, cuando hay una esperanza viva de la resurrección. ¿Y cómo hemos hecho nuestra esperanza una esperanza solo para esta vida? Jesús te hará más feliz, Jesús te va a prosperar, vas a tener una novia más guapa, un coche más chulo, etcétera, etcétera. Y hemos convertido la fe y la esperanza solo para este mundo. ¿Cómo hemos reducido la salvación a la salvación espiritual, abstracta, del alma? Y nos hemos olvidado la salvación de nuestro cuerpo. Veremos este punto de la resurrección a través de tres aspectos que el mismo pasaje nos va a revelar. En primer lugar, la resurrección es un hecho histórico. En segundo lugar, la resurrección es el mismo evangelio. Y en tercer lugar, la resurrección es poder de Dios. Es un hecho histórico, es el mismo evangelio y es poder de Dios. Pablo escribe a los corintios de los peligros de aquellos que no creían en la resurrección. Recordar que los griegos, los helenos, habían hecho suyas las doctrinas orientales de que la materia, todo lo material, era el origen del mal. Y por lo tanto esto se lleva al tema de la resurrección de tal forma que ellos no creían en una resurrección corporal, tan solo una resurrección espiritual. Y Pablo les habla de siete consecuencias terribles por no creer en la resurrección del cuerpo. En primer lugar, es negar también la resurrección de Cristo. En segundo lugar, es pervertir el Evangelio. En tercer lugar, es tratar a los apóstoles como falsos testigos y mentirosos. En cuarto lugar, es hacer de nuestra fe algo vano e inútil. En quinto lugar, es permanecer aún en nuestros pecados. Sexto lugar, es afirmar que todos los que durmieron en Cristo murieron sin esperanza. Y en sexto lugar, es destruir toda esperanza cristiana. Y esto es lo que Pablo nos va a enseñar en este pasaje. El primer punto es que la resurrección es un hecho histórico. Hay diferentes pruebas en este pasaje de la historicidad de la resurrección. Hemos visto cómo Jesús se aparece a Pedro y a los 12 apóstoles, ¿verdad? Cómo luego se presenta ante más de 500 testigos, de los cuales aún muchos de ellos vivían. Luego cita a Santiago, luego vuelve a citar a los 12, ¿verdad? Y finalmente, como quinto testigo, se cita a sí mismo, el quinto y último testigo que cita en este pasaje. La resurrección es, por tanto, como dicen los teólogos, el acontecimiento histórico fundamentado, establecido sobre las pruebas más concluyentes. Es mucho más concluyente esto que cualquier hecho histórico que podamos conocer. Fijémonos en los primeros dos versículos. Pablo les declara la importancia de recordar el Evangelio como un Evangelio con conexión en la historia, como hemos intentado hacer a través del credo apostólico. Les declara otra vez el Evangelio que ya les predicó, que ya recibieron y en el cual perseveran. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué eso lo recuerda? ¿no? No tiene ningún problema. Por lo que dice a continuación. Porque si no lo continúan reteniendo, no serán salvos. Y aquí está una de las doctrinas más importantes de nuestra fe. La perseverancia de los santos, ¿no? No vas a ser salvo si no perseveras en esa fe. Eres salvo, pero la autenticidad de tu fe se va a demostrar por la perseverancia. Si yo de aquí 40 años niego mi fe, es que yo no era salvo, ¿verdad? La perseverancia de retener no se refiere a retener un contenido, retener unas ideas, sino de permanecer fiel en la fe que hemos recibido. Y esta fe está cimentada en la resurrección, en la resurrección de Cristo. Porque creer en vano es creer sin pruebas. Y no sirve de nada creer sinceramente. Mucha gente seguramente os dice, lo importante es que seas sincero con lo que tú crees. ¿Verdad? Lo importante es que a ti te va bien, no sé qué. Pero ¿qué importa creer algo si eso es una mentira? No importa la sinceridad. Nosotros creemos algo porque es cierto. Creemos algo porque es un hecho. Creemos algo porque es histórico. La gente años atrás creía mucho en lo científicamente probado, ¿vale? Eso está científicamente probado, ¿vale? Muchas cosas de lo científicamente probado hoy se han revisado, incluso la teoría de la evolución a través de la teoría del diseño inteligente, que podéis investigar por internet. Pero en cambio lo históricamente probado, que es de lo que hoy vamos a hablar, eso no es revisado, es un hecho. El Señor resucitó, no hay más que hablar. Es historia, es un hecho. No creemos en el Evangelio para tener una vida más plena, para tener un propósito en esta vida. Creemos en la resurrección para entrar plenamente en la vida eterna. No es suficiente con creer en Jesús para ser salvo. ¡Wow! Vaya frase, ¿no? No es suficiente con creer en Jesús para ser salvo. Debes creer en todo lo que el Señor Jesús dijo. Debes creer en Jesús, a Jesús, el contenido de su revelación. Y parte esencial es que Él está vivo y no muerto, y que Él vendrá a resucitar a todos aquellos que vamos a morir. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que predica Pablo no es un mensaje propio. Le ha sido dado. Y este mensaje es doblemente histórico. ¿Cómo que doblemente histórico? Sí, dice que fue profetizado en el pasado, en el tiempo, en la historia, muchos años atrás, antes de la resurrección de Cristo, fue profetizado. Luego lo veremos. Es histórico. Y profetizado también por su cumplimiento. En la historia se cumplió. Es doblemente histórico lo que Pablo está predicando. El Evangelio es historia, no es filosofía. Es historia de principio a fin. Y es conforme a las Escrituras. ¿Sí? Va cumpliéndose las Escrituras. Si leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos que la centralidad está en la muerte, como en la muerte del Señor Jesús, en la muerte del Mesías por su pueblo. Como dice aquí, muerto por nuestros pecados, por amor a nosotros, por odio al pecado. Pero, ¿qué hay después de la cruz? Si después de la cruz no hay nada, ¿qué esperanza queda? ¿Qué hacemos con un Mesías muerto? Fijémonos en un poema de Antonio Machado que se llama La Saeta, una porción. Dice, él está describiendo todas estas procesiones de Semana Santa. Dice, cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo sobre el mar. Y diréis, no, nosotros cantamos al Jesús del madero. Sí, pero lo que él quiere contrastar es que todas las canciones de Semana Santa y todo el énfasis que se hace es al Jesús de la agonía, un Jesús crucificado, sufriente. Y se queda ahí. Cantamos a un Jesús sufriente y ya. No, cantamos a un Jesús victorioso, que ha vencido el pecado, que ha vencido la muerte, que camina sobre el mar, como dice muy bien aquí Antonio Machado. Es muy cierto que todas las procesiones de Semana Santa se centran en la cruz excesivamente. Si lo habéis visto por la televisión, es algo escandaloso. Y nosotros a veces caemos en el mismo romanticismo del sufrimiento físico. Esto lo dice muy bien Paul Washer en sus predicaciones. Y debemos recordar que en la cruz lo más grave no es el sufrimiento físico, es el sufrimiento espiritual que el Señor Jesús padeció al ser santo, santo, santo y llevar nuestro pecado. Versículo 4 continúa y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Es decir, que no solo hay una doble historia, doble historicidad en la cruz, sino también en la tumba vacía. Y esto es muy importante. El Señor Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y podemos leer algún pasaje. Vamos a ir al Salmo 16:10. Salmo 16, versículo 10. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sabemos muy bien que David murió, no resucitó, resucitará, pero no resucitó. Por lo tanto, esto no se refiere a David, se refiere al hijo de David que tendría que venir. Si vamos a Isaías 53:10, nos encontramos también con un texto muy interesante sobre el Mesías. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, morirá, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué complicado este versículo, ¿no? Tenemos un dilema en el Antiguo Testamento. Tenemos una gran paradoja en el Antiguo Testamento. Habla de dos doctrinas en referencia al Mesías. La primera es su padecimiento y muerte expiatoria en favor de su pueblo. La segunda es que este Mesías va a tener un señorío eterno y universal. ¿Y cómo conciliamos un Mesías que va a morir con un Mesías que va a reinar eternamente? Solo a través de la resurrección. Solo se puede entender a través de que ese Mesías que va a morir va a resucitar y va a reinar eternamente. Y este Jesús resucitado, este Mesías resucitado, apareció a Pedro y después a los doce. Y aquí Pablo entra en lo que son las pruebas históricas y legales de la historicidad. Y podríamos poner cuatro aspectos importantes de la validez de los testigos. En primer lugar, los testigos son más válidos cuando están dispuestos a sacrificar sus vidas por tal verdad, ¿verdad? Ningún loco o mentiroso da su vida por una mentira, ¿verdad? En cuanto le pones el cuchillo en el cuello, dice, vale, era broma, ¿verdad? Pero, en cambio, los apóstoles dieron sus vidas. Y los profetas dieron sus vidas, ¿verdad? En segundo lugar, si el hecho fue predicho anteriormente, no solo en el Antiguo Testamento, Jesús constantemente dijo que Él iba a resucitar. Obviamente no se enteraba nadie de nada, porque Él decía, en tres días yo voy a restaurar este templo, yo voy a levantar este templo. En segundo lugar, estos testigos son más válidos si este hecho causa efectos inexplicables de otra forma. Y pensadlo bien, ¿cómo podemos explicar la conversión de Pablo? ¿Cómo aquel que está matando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos incluso fuera del territorio de Israel, de golpe cambia totalmente y empieza a predicar del Cristo crucificado? ¿Cómo lo podemos entender si no es por el poder de la resurrección? Y en cuarto lugar, si trae demostraciones sobrenaturales de Dios, como la sanación que los apóstoles Pedro y Juan habían hecho, ¿verdad? ¿Cómo se explica? Él mismo lo dice, no es por nosotros, es por el poder de Jesucristo, quien vosotros matasteis y el Padre resucitó. Y después apareció más de 500 hermanos. Algunos duermen, algunos están vivos. ¿Y por qué dice esto? Porque Pablo les está diciendo, a ver, si no me creéis a mí, tenéis unos cuantos por ahí que les podéis preguntar. Vivían. Podían ir, oye, Pablo dice que hay una resurrección corporal al fin de los tiempos en base a la resurrección de Cristo. ¿Realmente tocasteis a Cristo? ¿Le visteis comer? ¿Hablasteis con Él? Y ellos, sí, obviamente. Así fue. O le podrían haber dicho, no, Pablo está loco, no sabe lo que dice. Había testigos, más de 500 hermanos le vieron a la vez. Porque la base de nuestra fe no está por la revelaciones individuales de un personaje, sino en los muchos testigos que el resucitado nos ha dejado. Cantidad de testigos, y algunos de ellos que no han sido escritos en la palabra. Un ejemplo lo tenemos en Jacobo. Si leéis los evangelios no dicen nada de que Jacobo fuera testigo de la resurrección, seguramente es el hermano de Jesús. Pero aquí Pablo nos abre una puerta sorprendente en cuanto a la historicidad de la resurrección de Cristo. Nos dice, hay más testigos que vosotros no conocéis, uno de ellos es Jacobo, que tuvo una aparición del Señor Jesucristo. Y esto no niega la revelación de los evangelios, sino que da mayor historicidad, mayor peso al hecho de la resurrección. Y versículo 8, al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. El último de todos los apóstoles, años después de la resurrección, el Señor Jesús escogió a Pablo para ser testigo. Y yo de esto investigué un poquito, porque me sorprendió esto, años después. ¿Cuántos años? Jesús era entre 5 y 10 años mayor que Pablo. Entonces, Pablo nació entre el 5 y el 10 después de Cristo, ¿vale? Porque empezamos con el año 0, el nacimiento del Señor Jesús. Y fue en el año 36 que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco. Por lo tanto, estamos hablando que 3 años después de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesús se aparece a Pablo, su enemigo número uno, y le convierte en el testigo número uno y definitivo de la resurrección. Si teníais pruebas de mi historicidad, si creías las murmuraciones de que realmente los apóstoles sacaron mi cuerpo de la tumba, si creéis esto, yo os voy a hacer algo increíble. Aquel que es vuestro cabecilla, que está destruyendo a la secta llamada El Camino, a los seguidores de Jesús, lo voy a convertir en mi testigo número uno y me voy a aparecer a él. ¿Y cómo explicamos ese cambio de Pablo? Solo lo explica el poder de la resurrección. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles porque perseguí la iglesia. La gracia de ser salvo, de ser testigo de la resurrección y ser apartado para el apostolado le producía a él un enorme sentimiento de indignidad, de humillación, porque había perseguido a la iglesia. Encontrarse construyendo aquello que había destruido. Imaginaros, poneros en su mente, cómo había él aguantado las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Porque el perdón no borra el recuerdo de nuestros pecados. El perdón no borra el recuerdo de nuestros pecados. Ahora bien, sí que nos podemos sentir perdonados, pero siempre indignos de tal gracia y siempre como con falta de mérito, ¿verdad? En todo lo que hagamos sabemos que es por gracia. Y ahora viene ese pero tan poderoso que hay en este pasaje. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es que la humildad cristiana no consiste en negar lo bueno que hacemos o lo bueno que hay en nosotros. No es una falsa humildad lo que queremos, ¿no? Ay, muy bien, hermano, tal. No se trata de falsa humildad, sino de reconocer que no hay mérito en nosotros. Que es por la gracia de Dios que somos lo que somos, seamos poco, seamos mucho. Y que nosotros, como Pablo, somos indignos de que Él nos use. Pablo no es falso en sus juicios. Él puede medir el volumen de su trabajo y el volumen del trabajo de los apóstoles y decir, yo he trabajado más que ellos. Más que todos ellos, significa el texto. Más que todos ellos he trabajado yo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Puedes decir tú lo mismo? ¿Puedes ver tú la obra del Espíritu Santo en ti? Este texto ciertamente me humilla, nos humilla, por 4 aspectos he apuntado yo. En primer lugar, porque en ocasiones tal vez ni veamos nada de la obra de Dios en nosotros. En segundo lugar, porque no viendo nada aún somos capaces de sentirnos orgullosos de nuestro cristianismo. En tercer lugar, porque al ver la obra de Pablo y su humildad, nos avergonzamos de nuestro pobre servicio Y en cuarto y último lugar, porque en muchas ocasiones la obra que hacemos ni siquiera es obra suya, es obra nuestra, por la carne, para nuestra gloria, para nuestro protagonismo. No es la obra de la gracia en nosotros. Este texto nos humilla y nos lleva a la reflexión de cómo estamos viviendo una vida que es de Dios, no es nuestra. Versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí Pablo presenta lo que es la unidad apostólica en la predicación del Evangelio. Es cierto que no podemos estar de acuerdo en todo, en el color de las cortinas, si la cruz debía llevar LEDs o focos, ¿verdad? Si las sillas deberían llevar pues forradas de no sé qué, o de plástico, o de color negro, o de marrón. Pero lo que no puede haber en nosotros disensión es en un hecho, y es el hecho de la resurrección, en la historia, en la revelación. Debemos estar unidos como los apóstoles, ¿verdad? Conocemos que hubo disensiones entre los apóstoles, ¿verdad? Hubo desacuerdos, hubo exhortaciones, pero un mismo evangelio y un mismo mensaje predicaban. Un hecho es un hecho. La historia es la historia. Y ahora estamos preparados para predicar el evangelio del que estuvo muerto, pero que vive. Y eso es un mensaje tan poderoso. Es único. No hay otro mensaje como este. El que estuvo muerto, pero que ahora está vivo. En segundo lugar, la resurrección es el mismo evangelio. ¿Qué es resucitar? Resucitar es pasar de muerte a vida. No es crear. Es más difícil que crear. Es algo que ha muerto, que estaba vivo, volverlo a la vida. Nosotros lo vemos simbolizado en el bautismo, ¿verdad? Cuando bajamos a las aguas, eso simbolizaba nuestra resurrección espiritual. Moríamos al pecado y resucitamos para vivir una nueva vida en Cristo. Pero el Evangelio no solo habla de la resurrección espiritual, el nuevo nacimiento que le llamamos nosotros, sino que también habla de la resurrección corporal. Tocaros, hacer así, tocaros. ¿Sí? ¿Veis eso? Eso es un cuerpo. Y eso el Señor también lo va a salvar. Esto también el Señor lo va a resucitar. Cuando estéis ahí durmiendo en Cristo, un día vais a levantaros y vais a ver a Cristo viniendo con todos sus ángeles, con todos sus santos. Y va a ser algo espectacular. Y de ahí pasaremos al juicio final. ¿Tienes un abogado? Búscatelo. Porque si no tienes abogado, vas a ser condenado. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Bueno, Pablo les escribe a los griegos con la lógica griega un poco, ¿no? Y les habla de la diferencia entre imposible e improbable. ¿Qué es algo probable? Algo que se puede probar. Es decir, algo que cuantas veces se repita y experimente, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué es improbable? Algo que no se puede probar, ¿verdad? Pero no está negando la posibilidad, sino la probabilidad. Necesitamos que suceda el mayor porcentaje de veces para que algo que pase a ser de improbable a probable. Por ejemplo, nosotros somos muy listos en el tiempo, ¿verdad? Si salimos a la calle y cada vez que vemos nubes negras, ¡oh!, llueve, ¿verdad? Por la experiencia vamos a concluir que cada vez que vemos nubes negras, digamos, es muy probable que llueva. Y si no vemos ninguna nube en el cielo, ¿qué decimos? No es probable que llueva, ¿verdad? Algo posible que es algo que puede ser posible, que puede suceder. Que llueva agua es algo posible. Que llueva café en el campo es algo imposible. Porque aunque Juan Luis Guerra lo cante mucho, pues no va a suceder. Pero si lo imposible, como por ejemplo resucitar, sucede, aunque suceda una sola vez, pasa a ser improbable. No podemos experimentar, oye, a ver cuántas veces resucita alguien. No podemos jugar con esto. Pero pasa a ser posible. Es improbable, pero pasa a ser posible. ¿Por qué? Porque ha bastado con una sola vez que haya sucedido para que pueda volver a suceder. ¿Sí? Por lo tanto, ¿es posible que tú y yo resucitemos algún día? ¿Sí? Porque hay una primicia, porque sucedió una vez, porque hay uno que estuvo muerto y vivió, es posible que tú, después de muerto, vivas. Y es lo que Pablo les está diciendo aquí. Lo que ha sucedido una vez, puede suceder otra vez. Los hechos reales son evidentemente posibles. Y estos objetores griegos veían imposible y un absurdo la restauración del cuerpo. Recordemos que eran gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? Los que no creen en la resurrección corporal, sí que creen en la resurrección espiritual. Y Pablo les quiere demostrar que si no creen en la resurrección corporal de los muertos, ¿tampoco Cristo resucitó? Cristo estaría en la tumba todavía. Y no están debatiendo aquí la supervivencia del alma, porque recordemos que todos los paganos, todas las religiones paganas han creído en la supervivencia del alma. No os penséis que sois cristianos porque pensar que vuestra alma irá al cielo. Eso no es cristianismo. Cristianismo es eso y además en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Los paganos creen en la inmortalidad del alma también. Cualquier película de Thor o la que queráis ver, vais a ver que, o mitología griega, que creen en la supervivencia del alma, pero no en la resurrección de los cuerpos. ¿Y cómo empieza Pablo este versículo? Dice que predicamos que Cristo resucitó, es decir, que conecta la resurrección con el Evangelio. ¿Qué predica Pablo? Del poder de la resurrección. Hemos visto que es un hecho histórico y que predicar el Evangelio es predicar también la resurrección. ¿Sí? Es predicar también la resurrección. Si no predicas la resurrección, estás predicando otro Evangelio. Si no crees en la resurrección, no crees en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Versículo 14. La devastadora consecuencia de no creer en la resurrección es que hemos destruido el poder del Evangelio. Cristo apoyó todas sus declaraciones sobre el hecho de que en 3 días iba a vencer la muerte, iba a resucitar. No hay salvación por medio de un salvador muerto. Tiene sentido, ¿verdad? No hay salvación por medio de un salvador muerto, al igual que no hay salvación por medio de un salvador crucificado constantemente, como vemos en el catolicismo. Hay salvación por medio de aquel que fue clavado, fue sepultado y resucitó. Eso sí que es un salvador. El error viene de no comprender bien la naturaleza de la encarnación. Vamos a intentar entender qué pasó en la encarnación. En la encarnación, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, ¿sí?, que existió eternamente, se encarnó, vivió, murió y resucitó. Y Cristo no será Dios sin ser hombre nunca más. Es decir, Cristo encarnado es por siempre. Cristo encarnado es el Dios hombre por siempre. Y para ser el Dios hombre por siempre tiene que tener un cuerpo. Cierto, un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, ¿verdad? Porque atravesaba paredes y otras cosas que no conocemos aún, misteriosas. Pero Cristo es ya para siempre el Dios hombre. El Dios hombre. Y si no creemos esto, hay 2 vanidades. En primer lugar, la predicación del Evangelio es vana, no sirve para nada. Y en segundo lugar, el contenido del Evangelio tampoco sirve para nada. No es efectivo. Es totalmente inútil creer un falso Evangelio y creer en un maestro, Mesías, Salvador, muerto. Los muertos no pueden salvar a los vivos. Pero aquel que estuvo muerto y vive puede salvar a los muertos. Esa es nuestra esperanza. Además, Pablo dice que serían hallados falsos testigos. Y esta es la segunda consecuencia de la que hablábamos. Ellos habían dicho haber visto a Cristo. Haberle tocado. le habían dado de comer incluso. Él les había dicho, poned aquí vuestra mano, ¿verdad? Y no seáis incrédulos y no creyentes. La conclusión es que ellos serían mentirosos y habrían hecho a Dios mismo mentiroso. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos, perdón, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis aún en vuestros pecados. Fijémonos cómo se va haciendo grande esto, ¿eh? O sea, no damos importancia a esta doctrina, pero Pablo le da muchísima importancia. Esta es la tercera consecuencia. Vuestra fe sería vana. ¿Qué significa vana? Vacía, como una nuez, que solo es cáscara, no hay nuez dentro. Estéril. Sin resurrección no hay justificación. Sin justificación no hay perdón de pecados. Negar la resurrección es negar también la expiación. Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz carecería de sentido, no sería eficaz en ti. Entonces, los que durmieron en Cristo, ¿qué? Los que han dormido con esa esperanza, ¿perecieron? Todos aquellos que habéis conocido que creían en el Señor Jesús, si no hay resurrección de los muertos, han muerto para nada, ¿verdad? Y han creído para nada. ¿Por qué? Porque cuando se despierten, no van a encontrar su abogado. Imaginaros el día de vuestro juicio, os presentáis en el juicio. ¡Ah! No ha venido mi abogado. Claro, porque es que está muerto. ¿Cómo va a venir? Si no creéis en la resurrección, Cristo no resucitó. El día del juicio no tenéis abogado. ¿Vemos las consecuencias de no creer en la resurrección? Son terribles, ¿verdad? No podemos confiar en un abogado que está muerto. No podría cumplir su misión intercesora y defensora. Por tanto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué padecemos? ¿Por qué luchamos contra el pecado? ¿Por qué intentamos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de todo? ¿Para qué? ¿Por qué sufrimos por una esperanza muerta? Si nuestra esperanza está en alguien muerto y no vivo, nuestra esperanza ha muerto con él, ¿verdad? Los cristianos somos los que esperamos. Y si Cristo murió y no resucitó, ¿qué esperamos? No va a volver, no volvería nadie. No habría salvación alguna. Versículo 20, importantísimo, igual como el pero de antes. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, lo imposible es hecho posible. Él resucitó y todo lo anterior que hemos dicho no se cumple, no va a suceder. Nuestra fe no va a ser vana ni inútil. No estamos en nuestros pecados. Los que durmieron en Cristo no se han perdido. Y no somos los más miserables de todos los hombres, sino los más bienaventurados. Los más felices. Los más dichosos. Porque en realidad Cristo ha resucitado. Y esta resurrección del Señor Jesucristo es en representación nuestra. Su resurrección es nuestra resurrección. Él es el primer fruto, las primicias, y Él es las arras, el adelanto de nuestra herencia. Jesús es el primogénito de entre los muertos, tal y como dice Colosenses 1:18. ¿Qué significa? Es el heredero de la muerte, ha vencido la muerte, y es el primer resucitado que no va a volver a morir nunca más. Él es el primogénito de entre los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí vemos la relación causal entre su resurrección y nuestra resurrección. Pensemos en Adán. Todos estábamos en los genes de Adán, en el costado de Adán, en el muslo de Adán, como queráis decirlo, representados por Adán. Cuando él pecó y murió, todos pecamos con él. Ahora, todos aquellos que creemos en Cristo, nos escondemos en Cristo, su resurrección, su vida es nuestra vida. Y al igual que la muerte de Adán y el pecado de Adán era nuestro pecado y nuestra muerte. Y aquí muerte es muerte del cuerpo. Es cierto que el pecado afecta también y trae consigo la muerte espiritual, pero aquí estamos hablando de la muerte del cuerpo y por tanto de la resurrección del cuerpo. Mucha gente, por intentar siempre hacer interpretaciones espirituales abstractas, que es muy importante porque si no estás resucitado espiritualmente no eres salvo, pero olvida la otra parte. Porque somos abstractos, hay una parte abstracta, cerramos nuestros ojos y hablamos y no tocamos nada, no vemos nada material, pero abrimos los ojos, ¿verdad? Y yo soy esto y esto. Lo abstracto y lo material. Y sin una parte de las dos no soy yo. Es importante entender que Cristo vino a salvar todo lo que somos. Nuestro ser integral, nuestro cuerpo y nuestra alma. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Morimos en Adán porque estábamos en Adán. Y vives en Cristo si es que estás en Cristo. Si estás unido a Cristo, todo lo que le sucede a Él te sucede a ti. ¿Verdad? Es la doctrina de la unión con Cristo. Adán era nuestra cabeza y representante en el huerto del Edén. Ahora podemos tener un nuevo Adán, un nuevo representante. Si te escondes en Cristo, ya no es Adán tu representante, es Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? Él murió y resucitó. Y está a la diestra del Padre. Y así como Él, tú serás. Y serás resucitado. Aquí hay una palabra, todos, que tenemos que analizarla. Fijaros en el versículo 22. También en Cristo todos serán vivificados. Es una consideración importante, porque algunos dicen que todos es todos, toda la humanidad. Y no es toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el todos es restrictivo, se restringe a aquellos que están en Cristo. Es cierto que todos estaban en Adán, pero no todos están en Cristo. ¿Cómo estás en Cristo? Por medio de la fe en la obra de la cruz y en su resurrección. Y es cuando recibimos el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo formamos parte del Señor. ¿Sí? Somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero cada uno en su debido orden. ¿El versículo 23 de qué habla? De que la resurrección tiene unas fases. Primero resucitó el Señor. Luego, ¿quién va a resucitar? Nosotros, el pueblo de Dios, vamos a resucitar. ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Y luego quién más? A continuación, todo el resto de la humanidad. ¿Para qué? Para presentarnos delante del gran trono. ¿Y qué hacemos allí? Serán abiertos los libros. Apocalipsis, ¿verdad? ¿Lo vemos? Y todos seremos juzgados. ¿Por qué? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base del libro de las obras de los hombres. Vaya, pues en ese libro no dice cosas muy bonitas sobre mí, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Tienes que estar inscrito en el otro libro, el libro de la vida. ¿Y quién escribe ahí mi nombre? Solo la sangre de Cristo. Solo la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, concluimos que la resurrección es inseparable del Evangelio. No podemos predicar un Evangelio sin resurrección. ¿Por qué? Porque es el mensaje que predicamos. Porque no hay un Evangelio con un Salvador muerto. En tercer lugar, porque sin resurrección la fe y la predicación carece de poder. ¿Qué habláis? ¿De un crucificado y punto? No, habláis de un crucificado que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es un Evangelio poderoso. Sin resurrección los apóstoles serían testigos falsos. Aún estarías en tus pecados. Todos los millones de personas que han muerto con esta esperanza realmente habrían despertado un engaño, a un juicio final sin abogado, porque habría muerto su abogado. Y aún estaríamos en Adán y, por tanto, en condenación eterna. Por lo tanto, negar la resurrección es negar el Evangelio. En tercer y último lugar, requiere un esfuerzo por vuestra parte, es una predicación bastante doctrinal. La resurrección es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Cuando el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, no es un mensaje que dio antes de la cruz. No es parte del Sermón del Monte. El que está hablando aquí es el Jesús resucitado. Recordad esto. El que os está diciendo, id por todo el mundo a predicar el Evangelio, no es cualquier maestrillo de por ahí. Es una persona que ha muerto y ha resucitado. Ha cumplido todas las profecías que él mismo dijo y que los profetas en el Antiguo Testamento dijeron. Toda potestad les da en el cielo y en la tierra, y podríamos decir hasta en el infierno, porque él bajó a los infiernos y venció. ¿Y por qué predicaban como predicaron? Si eran tímidos, si no eran hombres de letras, no tenían ni idea de lo que estaba pasando, negaron al Señor Jesucristo. ¿Y cómo en el capítulo 2, 3 y 4 encontramos a un Pedro predicando como predica? ¿Cómo puede ser? ¿Qué poder habían recibido? El poder del mismo Espíritu Santo que había resucitado al Señor Jesucristo. El poder de la resurrección había entrado en ellos. La esperanza de una inmortalidad. La esperanza de la resurrección. La esperanza de la vida eterna, de que me podéis matar, crucificar. Al Señor le crucificasteis y el otro día le vi. Fijaros qué poder fue revelado a estos apóstoles. Y el poder de la resurrección es también nuestro poder para cumplir nuestra misión. Es imposible, hermanos y amigos, cumplir el legado que nos han dejado en este país sin el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo. Es imposible. Es una locura. Nadar contracorriente cada día por nuestras propias fuerzas es imposible. ¿Pero qué hay más imposible que resucitar? Nada. Es a través de ese poder que cogemos el valor para seguir con el testimonio de que Cristo vive. Y habla sobre el fin en el versículo 24, y este fin se refiere al fin de todas las cosas, no al fin de la resurrección. Aquí ya habla del fin del mundo. Y hay una diferenciación entre la resurrección del pueblo de Dios y la resurrección de aquellos que no creen en Él, en los incrédulos. Pero estos hechos son ininterrumpidos. Es decir, que todos los grandes acontecimientos finales, el regreso del Señor, la resurrección de justos e injustos, el juicio y el fin de la historia, suceden sin grandes lapsos de tiempo entre ellos. Porque el propósito del regreso de Cristo no es instaurar un reino milenial. Es vencer la muerte. Es resucitar a su pueblo. Es hacer una nueva creación. Es hacer un juicio final. ¿Y eso del reino qué es? Bueno, hay tres expresiones del reino, tres formas del reino. Primero, Dios es rey sobre todo lo creado. En segundo lugar, el Cristo encarnado es rey sobre su pueblo. Y en tercer lugar, vemos un reinado ya total y definitivo a través de esa victoria final por medio de la resurrección. Y todo este dominio va a ser entregado al Padre. ¿Por quién? Por el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? El mejor mayordomo. ¿Qué tenía que hacer Adán en la creación? Cuidar la tierra. Señorear, ¿verdad? En nombre del Padre. ¿Y qué hizo? Mal mayordomo. Y Dios preparó un segundo Adán que lo sometió todo. Y cuando todo está controlado y sometido, le dice Dios, Padre, todo esto es para tu gloria y todo lo someterá al Padre. Ese segundo Adán sí que es un buen mayordomo, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos los enemigos significa todos, racionales, inteligentes Y aquellos que son abstractos, el pecado, la muerte, la enfermedad, el dolor, todo va a ser sometido y vencido. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo va a ser destruida la muerte? Tenemos una primicia, tenemos un adelanto para descansar en esa victoria, que es la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección final de todos los seres humanos. La tierra entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos. Será la victoria definitiva del Señor. Y podremos decir que la muerte será sorbida en victoria. Y todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, el Padre. La resurrección de Cristo es una manifestación del poder total de Dios. Y nuestra resurrección dará paso a la victoria total, definitiva y final. Fin de la historia. Fin de la historia. Por medio de la resurrección de todos. Luego que todas estas cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Todo en todos. Después de la consumación de la obra de la redención, el Hijo se sujetará al Padre. ¡Wow! ¿Pero hablamos de Cristo, el Dios preexistente? No, estamos hablando de Cristo encarnado. Como hombre se va a sujetar al Padre. Se va a sujetar al Padre. Y esto es compatible con su igualdad con Dios. Jesús no es menos Dios por sujetarse, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos sujetamos unos a otros, en la familia, en la iglesia, y no significa que uno sea menor que el otro, ¿verdad? Actualmente Dios está gobernando por medio del Cristo encarnado. Dios ha delegado todo, absolutamente todo, en Cristo. Y al final de los tiempos, cuando todo se ha sometido, todo pensamiento, todo dominio, toda potestad se ha sometido al poder de Cristo, Cristo lo entregará todo al Padre para su gloria. Esto de todo en todos, no sé si trae confusión. Sería bueno explicarlo, ¿no? Todo en todos. Lía un poco, ¿no? Algunos interpretan que el universo entero ha de fundirse con Dios. ¿Esto qué es? Panteísmo. No es cristianismo. Otros dicen que limitan la unidad de todos los hombres con Dios. Todos somos hermanos. Esto es universalismo. Todo en todos no significa que todo vaya a ser Dios, incluso las sillas, ni que todos los seres humanos vayan a estar unidos con Dios por la eternidad, tampoco es cierto. Lo que significa es que todo va a estar bajo el dominio del Padre en aquel día. Versículo 29 también hay que aclararlo. ¿Qué es esto de bautizarse por los muertos? ¿Qué práctica es esta? Después de estudiarlo, mi conclusión más sencilla es lo que escuché de un predicador que dice lo siguiente, que es bautizarse por el testimonio que nos han dado aquellos que han muerto. Bautizarse por los muertos significa que yo he creído a través del testimonio de otros que han muerto. Si no hay resurrección, ¿por qué creo a un muerto que no va a resucitar? ¿No? ¿Por qué creemos en Cristo si no realmente no hay resurrección? ¿Verdad? ¿Por qué nos bautizamos por los muertos? Imaginaros que si no hay resurrección, ¿quién nos compartió el Evangelio? ¿Puede ser que ya esté muerto la persona que os compartió el Evangelio? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hay una resurrección, la abnegación es absurda. ¿Por qué nos negamos a nosotros mismos tantas veces? ¿Por qué esforzarnos para predicar el Evangelio? Si no hay salvación eterna. Si no hay resurrección de los muertos, es algo totalmente vano. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué significa que cada día muere? ¿Que moría, resucitaba? No. Que se negaba a sí mismo. Que él perdía su vida. Que él ponía en riesgo su vida y en eso tenía su gozo. ¿Y por qué ponía en riesgo su vida? Porque confiaba plenamente en el poder de Dios que resucita a los muertos. Es igual que Abraham. Abraham ofreció a su hijo porque sabía que Dios tiene el poder de resucitar los muertos. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué es esto de contra fieras? ¿Pablo luchó contra leones? ¿Pablo luchó contra leones? Bueno, hay gente que cree que realmente Pablo luchó contra leones y venció. Bueno, mi interpretación es un poco menos arriesgada. Pablo era ciudadano romano y los romanos difícilmente acababan dentro de un circo romano contra fieras, en primer lugar. En segundo lugar, en la descripción que hace 2 Corintios 11:23 de sus padecimientos, no sale luchar contra leones. Seguramente se refiere a los enfrentamientos que tuvo contra gente de Éfeso, que pues, discusiones o que le apedrearon, etcétera. Pero la conclusión es que si no hay más allá, un más allá glorioso después de la muerte, ¿por qué no entregarse a los placeres de este mundo? ¿Verdad? O sea, si realmente estamos predicando un evangelio totalmente filosófico, espiritualista, místico, sin esperanza de resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Vamos a pasarlo bien, podríamos decir. Aprovechemos al máximo la vida porque se acaba pronto. Seamos paganos igual que el resto, si no hay resurrección. Pero ¿qué es lo que movía a Pablo? ¿Qué ardía en su corazón? ¿Qué le daba esa capacidad y ese poder para hacer lo que hacía, aunque le apedrearan, aunque se burlaran, aunque tuviera naufragios? Solo hay una explicación. El poder de la resurrección. Y ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y que dio ese poder a Pablo para predicar, es el mismo espíritu que vive en ti y en mí, en aquellos que hemos creído en el Cristo crucificado y resucitado. No es un espíritu diferente, no es un espíritu de menos categoría o menos unción, es el mismo espíritu. Y le podemos pedir a ese espíritu que Él nos capacite y nos dé su poder para vivir en victoria en el día a día. Y hoy, como hacen los profetas, invocamos al Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo para que Él esté aquí y para que Él reconozca su palabra. Y si es su palabra, Él genere vida nueva en aquellos que están muertos. Es mi oración que Dios hoy te haga resucitar para una nueva vida, una resurrección espiritual, un nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Pero para que cuando te levantes en aquel día después de tu muerte, cuando el Señor te levante de entre los muertos, pueda ser que te levantes para vida eterna y no para muerte eterna. Recordemos, por tanto, que la resurrección es un hecho histórico. La resurrección es el mismo evangelio. Y la resurrección es poder de Dios para salvación. Sigamos transmitiendo el testimonio apostólico de aquellos que ciertamente le vieron. Nosotros somos ahora los próximos testigos de la resurrección. Tú eres un testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Que vivamos vidas que realmente digan Cristo vive. Y no vidas que hablen de un Cristo que está aún en una tumba. Amén.